Hola, te saluda Alicia Estremadoiro, muy contenta de que estemos en este consultorio bíblico donde tus preguntas encuentran respuesta en la palabra de Dios y tus problemas solución también en la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a la Biblia. Y el día de hoy hemos querido seleccionar dos preguntas que nos hacen, una en relación a Hebreos capítulo 10, Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 26 en adelante, donde nos habla, porque si pecaremos voluntariamente, y continúa hablando, ¿qué pasa con el cristiano que voluntariamente peca y se mantiene en la práctica de pecado? ¿Pierde su salvación? ¿Qué es de esa persona cristiana? Bueno, no lo voy a decir yo de acuerdo a mi bondad o a quizás mi juicio, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Si eres cristiano, necesitas saberlo. No, cada uno de nosotros necesitamos conocer lo que Dios ha querido darnos en la Biblia para saber, en todo caso, que si es que pecamos voluntariamente, ¿qué sería de nosotros? Vamos a ir a un tema musical. Mientras tanto, busca una Biblia, busca también dónde anotar los pasajes que vamos a compartir. Y luego también estaremos respondiendo otra, en este caso es una carta, la anterior es un email, en el que en relación a las a los acontecimientos pasados aquí en el Perú, y explico un poquito para los que están en el extranjero. Tuvimos un paro nacional donde los nativos en la selva protestaban y hubo un choque sangriento con la policía en el que fallecieron 10 nativos y 24 policías. Y ha sido un acontecimiento que nos lleva a reflexión y que nos hacen la pregunta con respecto a la justicia, la injusticia, la iniquidad, la maldad de la humanidad, etcétera. ¿Quién tiene la culpa? ¿De qué lado ponernos? Entonces vamos a tocar también este tema que es muy importante y luego regresamos después de este tema musical. No te vayas.
The feet of Jesus, greatness of mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, 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 we cry, holy, 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 we cry. Down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 and we cry, holy. Holy, holy, and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Lord God Almighty. At the feet of Jesus,
the feet of Jesus,
the greatness of mercy and love. At the feet of Jesus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy.
Antes de ir a la primera pregunta, quiero dar un saludo muy especial a aquellos que nos siguen programa a programa desde el extranjero. Es una alegría cuando recibimos sus llamadas o recibimos los emails que ustedes nos envían. A los que nos escuchan en Radio Pacífico, si es que tienes una consulta, escríbeme a consultorio@radiombc.org, consultorio@radiombc.org, o mándame un mensaje de texto 98 66 54 22. Repito, para los mensajes de texto 98 66 54 22, que con mucho gusto a través de este programa estaremos respondiendo tus consultas. Nuestros números de teléfono al 471-8838. Repito, 471-8838. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos. En el Nuevo Testamento encontramos este hermoso libro a los Hebreos. Fue escrita esta epístola con la finalidad de principalmente de aquellos que eran judíos y habían recibido a Jesucristo como su Mesías, luego titubeaban, luego como que se eran tentados a volver al judaísmo. Entonces, ese es el propósito principal de esta carta. Encontramos en el capítulo 10, después que el autor ha expuesto toda la comparación acerca del sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Jesucristo, los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesucristo, y haciendo tantas comparaciones y llevando como en Cristo Jesús todo aquello que era símbolos se hizo una realidad. Luego, en el capítulo 10, encontramos en el versículo 26 en adelante lo siguiente: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sustuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. En este pasaje, que puede ser un poco difícil de comprender, el autor de la carta a los Hebreos está haciéndoles ver que Dios, si bien es bueno y misericordioso, al que violaba o viola la ley de Moisés, es decir, la ley de Moisés, no solamente los 10 mandamientos, sino en Israel, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, si leemos en esos libros, todo pecado se pagaba con la muerte. Si alguien fornicaba, era apedreado hasta la muerte. Si alguien cometía adulterio, era apedreado hasta la muerte. Si un hijo o una hija era contumaz, era rebelde a sus padres, igualmente era apedreado hasta la muerte. Y por eso está diciendo en el pasaje que acabamos de leer, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremersiblemente. Es decir, el que pecaba moría. ¿Por qué? Por haber violado la ley de Dios. Y compara y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Se está refiriendo a aquellos que pecan voluntariamente. Siendo cristiano, alguien conoce al Señor Jesucristo, se arrepiente, alcanza salvación, entra al nuevo pacto por la sangre del Hijo de Dios, pero luego, habiendo recibido tan grande bendición, se aleja de la fe, se aleja de Cristo para pecar voluntariamente. Entonces dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Cristo? Es decir, si en el Antiguo Testamento había castigo por el pecado, hoy día también lo hay. El que peca voluntariamente no puede pensar de que sencillamente nada le va a pasar. El que se aleja de Cristo, el que pisotea al Hijo de Dios, dice, el que pisotea al Hijo de Dios, entonces, con cuánta mayor razón hay castigo? Y luego menciona el pasaje de Deuteronomio 32, 35 y 36, donde dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Cuando somos cristianos y estamos en la iglesia, generalmente cuando leemos pasajes de juicio de Dios, nos lamentamos por aquellos que no son cristianos, por aquellos que no tienen en Jesucristo su Salvador, su Mesías. Pero acá dice: si es que ellos recibieron castigo en Israel, ¿cuánto más? Porque Dios es el que juzga a su pueblo, y somos iglesia de Jesucristo, somos el pueblo de Dios. No por eso vamos a estar exentos o libres de responder por los pecados cometidos voluntariamente. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es que es verdad. Si es que uno cae en las manos de Dios para juicio, es espantoso, mejor ni pensarlo, porque es lo peor que podría pasarle a una persona. A mí es lo peor que podría sucederme. Por eso es que en el versículo 19 les dice: hermanos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Luego dice, mantengámonos firmes, versículo 23, firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos tener una firmeza para no practicar el pecado, para no alejarnos de Dios. Hace pocos días estuve hablando con una mujer, no una jovencita, pero joven, unos 34, 35 años, que está pecando en fornicación y luego asiste a la iglesia. Ora, dice ser cristiana y me decía, yo no quiero alejarme de Dios. Y le hice ver su realidad. Tú vienes practicando la fornicación una y otra vez por los últimos meses y me dices que no te quieres alejar de Dios. Hace rato ya te alejaste de Dios. Ya cometiste apostasía. La apostasía es un problema que se toca en estas cartas del Nuevo Testamento, porque había gente que sí se convertía, pero luego se regresaban atrás. Y por eso es que se escribe y se habla de los apóstatas. Hay mucha apostasía en nuestros días, aún de personas que pueden mantenerse asistiendo a una iglesia, pero el asistir a una iglesia uno no lo hace cristiano. Lo que nos hace cristianos es haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero también el vivir consagrados, en santidad. Hay muchísimas exhortaciones en el Nuevo Testamento a mantenerse firme, a permanecer en Él. Primera de Juan 2, versículo 27, 2:27 al finalizar dice, permaneced en Él. Necesitamos permanecer en Él. Y en Apocalipsis, en el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias, dice, el que persevere recibirá, y habla de una serie de premios o de galardones, pero no es para todos, es para los que perseveran. En la misma primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un cristiano no es una persona que está abandonado a la deriva como un barco sin dirección. No, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Dios vivo que mora en nosotros. ¿Qué más podemos pedir para resistir las tentaciones? Nos toca resistir las tentaciones y decir, no, yo no voy a pecar contra mi Dios, no lo voy a hacer, porque soy una persona que soy llamado a ser santo. Entonces, el practicar el pecado, como el caso de esta mujer, que está practicando la fornicación, se aplicaría al pasaje de Hebreos que acabamos de leer. Porque Jesús no va a volver a morir por aquellos que se apartaron de la fe. Ya murió una vez y para siempre. Jesús no va a estar muriendo a cada rato nuevamente para que nuevamente se conviertan. No, es el regresar a Cristo Jesús. Pedir perdón, pero con un genuino arrepentimiento. Le dije a esta mujer, la solución es que te arrepientas. Y el día que te arrepientas, habrás dejado por completo el pecado. Otro pasaje que nos exhorta y nos anima es en la misma carta a los Hebreos, capítulo 6, en el versículo 1 en adelante, nos dice, por ejemplo, en el versículo 4, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio? Si es el caso de que estás escuchando y dices, sí, yo estoy practicando el pecado, yo conocí a Cristo, yo me hice cristiano, pero estoy practicando el pecado, arrepiéntete ya. Porque llega un momento que sucede lo que acabamos de leer. Ya el que se alejó, el que pisoteó al Hijo de Dios, el que se alejó de Cristo, el que menospreció la sangre del Cordero de Dios, ya no hay forma de regresar. Porque dice, es imposible que a los que una vez fueran iluminados y numera todo lo que vivimos, todas las bendiciones por la gracia de Dios, y dice, y recayeron, ese recaer es regresar a vivir en pecado. Te exhorto hoy, deja de vivir así. Tu Padre está esperándote a que regreses a Él como el hijo pródigo. Padre, perdóname, porque te he ofendido, no merezco llamarme tu hijo, pero vengo en el nombre de Jesús que murió por mí. Y empieza a congregar en una iglesia donde seas alimentado, fortalecido por la palabra de Dios. Hazlo mientras hay esperanza, mientras puedes volver a Cristo, porque llega, y repito, un momento en que es muy difícil volver nuevamente a Cristo. Ya viene una ceguera tan grande que ya no se ve. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta que nos dicen: necesito saber por la palabra de Dios acerca de si es que hay leyes injustas y prescriben o no prescriben los delitos que se cometen contra dichas leyes injustas. Nos dice, me preocupa por los compatriotas amazónicos, los pueblos nativos que viven con tanta injusticia por parte de nuestros gobernantes. Bien, este es un tema muy importante y nos atañe sobre todo a todos los que hemos nacido en el Perú. Debemos decir que hay un pecado generalizado en el Perú, que es el desprecio por las personas que son de color más oscuro, me refiero en la piel, y de valorar en gran manera a las personas de tez blanca, de cabellos claros u ojos claros. Se les valora más. Tendría que decir, o los valoramos más, porque así fuimos criados, porque así fuimos enseñados. Pero como cristianos, los que lo somos, nos urge renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque para Dios cada uno de nosotros somos valiosísimos, sin importar el color de la piel, si es que somos altos, bajos, chinos, negros, gringos, cualquiera, tenemos un valor inmenso para Dios y así tendríamos que valorar a cada persona. Después de estos acontecimientos en la selva, hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos políticos, a muchas personas que están en cargos públicos o que representan también empresarios en nuestra nación. Y hemos podido escuchar con mucha pena que de sus bocas sale lo que hay en su corazón. Uno de ellos dijo, porque en la selva se levantan cuatro sarnosos, nosotros no vamos a perder todos. ¿A qué está comparando este señor que dijo estas palabras? sarnosos comparándolos con un perro, como con un perro sarnoso. O palabras como que si se levantan 1,000 en la selva, ¿podrán acaso contra todos nosotros que estamos aquí en la costa? Se tiende también a valorar más a la persona que nació en la costa que la que nació en la sierra o en la selva, a los cuales se les trata con bastante desprecio, con bastante indiferencia, porque cuando muere alguien acá en Lima es muy diferente a cuando muere alguien en la selva o en la sierra. La vida no se valora en igual manera y no podemos señalarnos unos a los otros. Yo no puedo levantar el dedo y decir, tú no valoras a todos los peruanos, porque todos los peruanos, de alguna forma, todos hemos sentido, hemos pensado o hemos hablado de esa manera. Porque hay un espíritu, de no de Dios, sino del diablo, a vernos de esa forma, a menospreciar y despreciar a las personas, sobre todo a los que no son cultos, a los que no tienen nuestra cultura y nuestras costumbres. De eso tenemos que arrepentirnos todos y cada uno de los peruanos. Tenemos que ir a unos anuncios, a un tema musical, pero quiero invitarte, mi amigo. Todos los días domingos estamos en el Excine San Isidro. Recuerda, Excine San Isidro, en la esquina de Javier Prado y Petit Tours, a las 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, y también los sábados a las 6:30 de la tarde. Todos los días sábados para aquellos jóvenes que ya concluyeron el colegio, 6:30 de la tarde. Vamos a unos anuncios, no te vayas, que seguimos con este tema. Hagámonos juntos la pregunta: ¿hay injusticia en el Perú? ¿Hay injusticia con los pueblos más pobres de nuestra nación? Creo que si somos justos y queremos ver la realidad, podemos decir que sí, que hay mucha injusticia en nuestra nación. Una injusticia social que no se quiere ver, que no se quiere reconocer, y que nadie asuma responsabilidad, y que todos señalan a otros, pero nadie dice: yo tengo parte de la responsabilidad en esto. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué ha sucedido? Estas muertes han sucedido en nuestra nación, en nuestra tierra, en el Perú. ¿Qué dice Dios acerca de gobiernos injustos? ¿Qué dice Dios acerca de ello? Porque esa es la razón de ser de este consultorio bíblico, no mis opiniones, sino lo que dice Dios. Acompáñame al libro de Proverbios, en el capítulo 29. Leamos juntos el cuarto versículo. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Nosotros no somos una monarquía en el Perú, somos una república democrática y tenemos presidente. Entonces podemos leer: el presidente con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Está comparando a un presidente, vamos a decirlo así, un gobernante que es justo y afirma su gobierno y afirma su nación con el juicio, pero juicio de Dios. El que recibe coimas porque exige presentes, eso se llama coima. Eso se llama, bueno, ¿cuánto me vas a dar para que yo te apruebe esto o aquello? Sea una ley, sea un proyecto, etcétera. ¿Cuánto me vas a dar? Entonces, con eso, con esa corrupción, más bien destruye la tierra. Debemos decir para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan del extranjero que uno de los problemas más grandes en nuestra nación es la corrupción, y la corrupción en el gobierno, pero también la corrupción en el pueblo. Cuando del gobernante hay justicia y se busca el juicio sano, el juicio justo, entonces la tierra empieza a ser afirmada. Cuando vemos lo que ocurre en nuestra nación, no podemos señalar solamente a los políticos, porque en nuestra nación es muy común comprar sin factura, es decir, sin pagar impuestos. Entonces, tan corruptos son los políticos como el pueblo que evade los impuestos. Entonces, repito nuevamente, en esto no podemos señalar el uno al otro, porque aún en las tiendas preguntan con o sin factura, es decir, ¿va a pagar usted impuestos o no? ¿O nos los robamos? Esa es la realidad en la nación. Versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Esto es fuerte. Un gobernante necesita de asesores, y de hecho los tiene. Necesita de ministros, necesita de gente que lo ayude. Pero si el gobernante presta atención a las palabras de esas personas que tiene a su alrededor, y ellas, estas personas, son mentirosos y engañan al gobernante, todos sus servidores serán impíos. ¿Qué ha sucedido en nuestra nación? Han muerto ciudadanos peruanos de la selva y han muerto también policías. En la carta nos dice que estamos viviendo un tiempo como de dictadura y se inclina más a favorecer a los ciudadanos peruanos de la selva y se inclina más contra las autoridades, incluyendo, por supuesto, los policías en la zona del conflicto. En este caso, nosotros debemos leer la palabra de Dios, porque no resuelve el problema el que nos pongamos de un lado o al otro, sino que analicemos bien lo que sucedió y lo que está pasando y qué podemos hacer. Por supuesto, oramos, necesitamos orar por nuestro presidente que no escuche palabras mentirosas, pero que juzgue con verdad a los pobres. Versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. ¿Quiere el que sea firme su gobierno? Entonces que haga justicia a los pobres. He tenido la oportunidad de estar en la selva, en estos lugares donde se ha desarrollado el conflicto. Hay ciudadanos peruanos que sí se enferman y necesitan una cirugía. Necesitan viajar en chalupa, es decir, en una embarcación por 8, 9, 6 horas por el río para llegar a una población, a un pueblo grande. En este lugar no hay hospital, pero no se hacen cirugías. Entonces tienen que subir a un carro y viajar 10 horas más, no por carretera, sino dando de brincos y de saltos en el carro, porque no hay carretera. Y así llegar a otro pueblo donde posiblemente en algo lo puedan ayudar. Si no, tiene que viajar otras 8 horas en bus hasta llegar a una ciudad de la costa. Dígame, ¿esto es injusticia? Por supuesto que es injusticia, porque unos gozamos de todos los servicios y de las comodidades, pero otros no. Entonces, es injusto. Entonces, el presidente, los congresistas, los presidentes regionales, necesita cada uno ver su parte de responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad en esto? Porque no hay justicia en nuestra nación y el rey, el presidente, debe juzgar con verdad a los pobres. A Dios le ofende que no se haga justicia. En el libro de Zacarías, en el último libro, prácticamente casi al final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías, busquemos el libro de Zacarías, en el capítulo 7, vamos a leer lo que dice, y esto sale del corazón de Dios, es su palabra. 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces vemos aquí lo que le ofende a Dios. Sí, le ofende a Dios que se oprima al pobre, y acá en el Perú se le oprime, se le ignora, hay una insensibilidad tremenda acerca de las personas, en ciudadanos peruanos en la sierra y en la selva, porque hay una pobreza extrema. Pero también dice: ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Justifica el hecho de que haya tanta injusticia social, el que se tome de rehenes a unos policías y se les mate torturándolos. Dios nunca va a justificar una cosa así, porque se derrama sangre inocente. A Dios le ofende por igual la sangre de los nativos que se derramó, como la sangre de los policías que fue derramada en ese sector de la selva. No podemos poder ponernos ni de un lado ni del otro, porque entonces seríamos parte del problema, y necesitamos como iglesia ser parte de la solución. Aquí se ha ofendido a Dios de ambos lados. Los nativos necesitan la palabra de Dios, pero no solamente para leerla a veces y no saberla aplicar a los problemas que enfrentan cada día. Igual lo necesitan la palabra de Dios nuestros congresistas, los ministros de Estado, el propio presidente, no para tenerla de adorno y abrirla de vez en cuando, como nosotros todos necesitamos la palabra de Dios para vivirla de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos. Somos muy rápidos en ver las faltas a los demás. Yo siempre oro y le digo: Señor, muéstrame mis faltas, muéstrame mis errores, porque si yo misma no los veo, ¿cómo me arrepentiré? Muéstrame el pecado mío, porque es engañoso el corazón del hombre. Como iglesia nos toca, como cristiano, orar tanto por los nativos como por las autoridades. Orar por las familias de aquellos nativos que fueron muertos, y también por las familias de los policías que fueron muertos. Se cometió asesinato de ambos lados, de ambos lados. Y esto es gravísimo. Necesitamos también mantener la calma y entender lo que dice la palabra de Dios. A Dios le gusta la justicia, porque Él es Dios justo, juez justo. Por tanto, nosotros cuando vemos estos acontecimientos, debemos verlos con justicia. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios no está viendo policías, no está viendo nativos, no está viendo gobernantes. Está viendo almas, está viendo personas. Sí, los gobernantes hicieron injusticia. Hay policías que cometen abuso de autoridad. Pero los nativos también cometieron injusticia, porque tomaron rehenes a policías, a los cuales luego torturaron. Entonces hay injusticia en nuestra nación. Sí la hay. No podemos decir que estamos viviendo una tiranía, como me dicen aquí, o como una dictadura, porque se ha sancionado a algunos parlamentarios, congresistas, que tuvieron mal comportamiento en el Congreso después de estos acontecimientos. No en vano lleva la espada la autoridad, dice la palabra de Dios. Si es que hay congresistas que violan las leyes, son los primeros que deben de ser sancionados. No, mi hermano Jonicapo, no estamos viviendo una dictadura, y prueba de ello es que cada uno de nosotros podemos decir lo que queremos decir. Tenemos libertad de expresión, los periodistas han informado cuanto han necesitado hacer, pero no podemos ponernos a decir que qué barbaridad, cómo se sancionó a los congresistas, porque los congresistas cometieron falta. Hay delito en su comportamiento, por tanto, hay que sancionar. Cuando leemos la palabra de Dios y debemos aplicarla a nuestra vida como ciudadanos en nuestros países, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y continúa hablando acerca de las autoridades. Nos es necesario ver cómo se juzga para decir esta autoridad está juzgando con justicia o no. Pero no no juzgar nosotros lo que ocurre a la luz de nuestras simpatías políticas, sino a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios, porque entonces hablaremos con verdad. Por último, Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago 3, Santiago 3, 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay un fruto que se llama justicia. Y ese fruto lo queremos todos. Hemos visto cuán injustos han sido los gobiernos. Cuán injustos los policías cuando a veces cometen un abuso de autoridad. Y cuán injustos los nativos al tomar policías rehenes y masacrarlos, sometiéndolos a una tortura tan espantosa hasta la muerte. En todo esto hay injusticia, pero la justicia es un fruto, es como decir papa. La papa es un fruto y hay condiciones para sembrar la papa y hay condiciones para tener buena cosecha de papa. Condiciones en el clima, condiciones en el riego, condiciones también en la altura donde se les va a cultivar. Hay una serie de condiciones. Bueno, el fruto que se llama justicia debe sembrarse en paz. La papa tiene un tiempo de siembra. No me acuerdo cuándo es, pero hay una estación del año en que se siembra papa y hay estación del año que se cosecha. Bien, si queremos cosechar el fruto de justicia, necesitamos hacer la siembra en paz. Entonces nosotros como cristianos debemos de ser pacificadores, comprendiendo que cada uno tiene responsabilidad en los hechos que nos han tocado vivir. ¿Y para quién es este fruto? Para aquellos que hacen la paz. Qué importante como cristianos aplicar la palabra de Dios a la vida diaria y a los problemas que se suscitan en nuestra vida personal, en la familia, en el trabajo y a nivel nacional. Te recuerdo, también tenemos reuniones a los que quiero invitarles, a nuestros amigos, en nuestra sede de San Martín de Porres, todos los domingos a las 4 de la tarde y 6 de la tarde en la Avenida Universitaria, el cruce de Universitaria con la Avenida San Germán. Todos los días domingos, 4 y a las 6 de la tarde. También en San Juan de Miraflores, en la Avenida Los Héroes 1320, los domingos a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y para los jóvenes, a las 6 y media de la tarde, una reunión todos los sábados. En Tablada de Lurín, en José Gálvez, y también en Lurín tenemos reuniones los domingos y para ello es necesario una llamada telefónica al 471-8838 o mandando un email a nuestro consultorio bíblico consultorio@radiombc.org y con mucho gusto te estaremos dando los horarios y las direcciones, toda la información que necesitas. La última sede que voy yo a dar información en este momento es la sede de San Juan del Lurigancho, todos los domingos a las 4 de la tarde y 6 de la tarde, en la Avenida Próceres de la Independencia a las 4 y a las 6. Y los sábados, todos los sábados para los jóvenes, 6:30 de la tarde. Muy bien, esta es una invitación para nuestros amigos. Me despido con un tema musical.
Spirit, come make us humble. We turn our eyes
evil things. No, Lord, we cast out our idols. So give us clean hands, give us pure hearts.